Hola, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Estamos por Nacional, Nacional Folclórica nos acompañan, están junto a nosotros, transmitimos juntos. Más de 20 emisoras de toda la Argentina. Son las 3:10, vamos a estar hasta las 5, haremos lo propio. Lo propio se dice feo, pero lo decimos igual. Haremos lo propio. ¿Va a ser propio? No sabemos. Haremos lo mismo. Qué mejor, porque lo propio, qué sé yo. Hasta de lunes a viernes en esta semana, siempre es pertinente decirle a la gente común que los programas de radio en general se transmiten los días feriados y nosotros también lo haremos, y el 25 de mayo, el jueves próximo, transmitiremos desde la plaza homónima. O sea, también la plaza, se dice la plaza homónima, tampoco. Hoy arranqué mal. Arranqué sofisticado al cuete, por nada. Pero bueno, eso porque uno viene de la calle y viene con cierto ímpetu, ya se irá frenando. En todo caso, estaremos hasta las 5, te prometemos programas variados a partir de hoy mismo, con material que hemos preparado, con columnistas que hacen su laburo muy bien, con música. Prometemos que vas a estar confortable, que vas a estar bien, trabajamos para eso. Y también te pedimos algo, poco, compañía, te pedimos que es lo que proponemos.
Sí.
Fossati, ¿cómo le va?
Muy bien, muy bien. Empezaste hablando como un locutor de la década del 50.
Sí, o sea, más joven que yo.
Que ya ejercía
la década del 50 mientras yo berreaba, digamos.
Claro, sí, claro.
Yo berreaba y al jardín de infantes.
Pero no está mal, no está mal. No. ¿Qué hacemos con las canciones? ¿Hoy piden canciones? Porque hoy van a sonar canciones.
Hoy irradiamos canciones. Sí. Y el jueves... ¿Qué pidan? ¿Qué pidan? ¿Qué pidan? Bueno, total... Okay. No complica, se toma nota y listo. ¿Qué pidan?
En algún momento van a salir al aire.
Un día.
Tengan fe.
Será en mayo, será para el Día de la Bandera. ¿Cuándo es? ¿Sarmiento? ¿Cuándo es el Día del Maestro? 11 de septiembre. Puede ser.
Bueno, pidan sus canciones si quieren. Sí. Digan lo que quieran, además, opinen, critiquen, saluden. Todo eso al 0810-222-0870 para quienes quieran grabar un mensaje de hasta 30 segundos y quienes quieran escribir al 113-870-7485.
Exactamente, y hoy mismo irradiaremos algunos temas que propusisteis vosotros la semana pasada, que también tuvo sus bemoles. Todas lo tienen. Victoria de Masi, ¿cómo estás?
Bien, Mario, muy bien. ¿Ustedes cómo andan? Hola a todos y a todas.
Bien, ¿qué vas a hacer hoy?
Bueno, hay un dato que es un disparador del tema de hoy, es un dato durísimo, es sobre la ciudad de Rosario y son datos oficiales. Una de cada 10 personas asesinadas entre enero y abril de este año, solo 4 meses, son menores de edad. Hablamos de chicos en edad escolar que están siendo amenazados y que quedan enredados en situaciones que tienen que ver con el narcotráfico.
Correcto, tema preocupante y a la vez digno de ser analizado y estudiado y visto. Gustavo Vergara, buenas tardes, ¿cómo andás?
¿Cómo estás, Mario? Muy buenas tardes. Bueno, hoy tenemos para hablar de la fecha que se jugó esta semana, un River que mantuvo la diferencia con San Lorenzo de Almagro, que no jugó bien, ya vamos a ampliar un poco lo que pasó con River ayer frente a Platense, hablaremos por supuesto de los otros partidos y del Mundial Juvenil, que con suceso desde el punto de vista de la presencia del público arrancó para la Argentina, también con triunfo, jugando más o menos, también vamos a hablar de eso, Argentina que mañana enfrenta a Guatemala en su segunda presentación.
Gracias, Gustavo. Erika Sotomayor, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Hoy vamos a volar en globo. Ajá. El otro día habíamos volado en paratrike, ahora volamos
en globo.
Sí, bueno, no hablo por mí tampoco, hablo por muchos otros. Así que vamos a volar en globo, vamos a contar la historia de el único fabricante de globos aerostáticos acá en nuestro país, así que bueno, veremos.
Interesantísimo, buenísimo, y bueno, todo esto, música y algo, y un editorial cuyo título anuncia Mariana Fossati.
En modo campaña.
Empiezo a prometer, sin garantizar un cumplimiento inmediato, que voy a tratar de morigerar todos estos usos de palabras inadecuadas o de palabras que no... A mí la expresión en modo no me gusta. ¿Para qué la pongo? Para que se entienda. A veces uno concede al sentido común, al uso vulgar, a como se llame, qué sé yo, para favorecer. Entonces se dice en modo campaña, todo el mundo entiende qué quiere decir. Estoy en modo campaña, ¿qué quiere decir? Dale dos vueltas. En cualquier momento alguien me dice lo mismo y digo, explícame. decime que es en modo campaña, lo subió al ring. ¿Qué quiere decir que lo subió al ring? Yo seguía, me agarro esos ataques. A la vez, bueno, de pronto uno llega. ¿Qué quiero indicar con esto en todo caso? Quiero indicar algo que viene sucediendo en la política, hablo a nivel nacional, sobre todo a nivel provincial. Se desarrollan elecciones, se suspenden elecciones, se reinstalan elecciones. Hay una que está por, seguramente por definirse, que es la de San Juan. Hay otra, la situación en particular del gobernador Uñac. Hay discusiones acerca de Formosa. Por ahí en el camino te digo al respecto de esto, pero el núcleo de lo que quiero decirte es que sobre todo a nivel, quiero centrarme por ahí más en el nivel nacional, y decirte que falta poquito, que falta onda, un mes, no importa el minuto, un mes para que se cierren las listas, la presentación de coaliciones y la presentación de candidatos. Si yo te contara, que no voy a hacer, entre otras cosas porque no conozco, la cantidad de casilleros que hay que llenar para presentar solo las listas nacionales, que son en proporción menos abundantes que las provinciales, casi por definición, porque bueno, son muchos distritos, pero solo para llenar las listas nacionales de diputados suplentes, de senadores, senadores suplentes, y uno, todo el mundo se entretiene, por cierto, con los candidatos o candidatas presidenciales, lo cual es lógico, pero quien conoce estas cosas, y como yo tengo el defecto que comparto con Martín Rodríguez, que me tolera y hasta comparte estas cosas, a ver, vivido esas cuestiones por ahí más intensamente en los tiempos en que milité de alguna forma o participé, y conozco esas cosas, son deliciosas, porque vos, a pocas personas pueden creer que a alguien le importe ser, y otro día por ahí de acá a mediados de junio o en algún momento te cuento, por ejemplo, no sé, diputado suplente número 14, no hay 14, 6, 7, importa, y importa más que no estar, digamos acá, importa más que no estar. ¿Y por qué importa? Bueno, porque algo es, porque las carreras todavía existen menos que antes, porque hay muchas figuras fulgurantes o que irrumpen velozmente en el escenario político, empezando por Javier Milei, siguiendo por Facundo Manes, y muchísimos más, digamos, no hace falta ni siquiera mencionarlo. Pero todavía, sobre todo en las provincias, pero muchos existen esas carreras. Entonces, el que se inscribe y quiere ser diputado que entra, que entrariola, ¿qué quiere decir que entra? Bueno, que en la provincia de Buenos Aires hay 35 diputados, que es la que más tiene. Debería tener más todavía, pero no tiene. La provincia hay 35, entonces si una fuerza política saca algo menos la mitad, se llevaría 18, porque el sistema no explicó más, pero más o menos. Entonces, si vos estás en Juntos por el Cambio o en Frente de Todos, y te ponen 1, 2, 3, 4, hasta 10, tiene que ser una hecatombe para que no entre. 10 a 15 empezás a estar dudoso. Pero está bien. Entonces, cada uno pide, los otros a veces te acomodan. También quienes dirigen la lista, hay algunas figuras que todos quieren tener y tener bien. Y después hay como especie de ranking tácito, en los cuales hay muchas disputas, que son en general mal vistas por la gente común, y que uno, en realidad, yo que conozco esto, no. Por supuesto, hay ambiciones, hay gente que hace solo una carrera de eso y es discutible, que dediquen toda su vida a eso, y no, todo eso es opinable, pero a la vez uno sabe que las personas que trabajan en, no sé, en los medios de televisión, en la radio, quieren ganar Martínez Fierro, o quieren ganar algunos otros premios, o quieren ascender en sus carreras, o quieren tener escalafones, o quieren que le den un premio Democracia, un premio K, un premio, no sé, el premio Gorila del Siglo, el Mañeto de Plata, que eso, cada uno quiere lo que quiere. Y eso, más allá de la valoración que yo tenga sobre el premio K o el Mañeto de Plata, eso se comprende si las carreras tienen ese aliciente, y en el caso, de por supuesto, de las carreras políticas más. En la actual situación, eso surge y mucho, y por supuesto, en general uno ve la primera línea, y las otras son interesantes y son divertidas, y bueno, un día te voy a contar, Martín las conoce todas, vamos a esperar, nunca sé en esos casos si esperar los días que esté Martín, que le divierten igual, o elegir los que no está para que tenga oportunidad de escuchar algo novedoso, pero en cualquier caso surge eso, y todo eso se debe discutir, y entonces, aunque uno no tiene el baremo, la medida de cuándo se deben cerrar o acordar esas cuestiones, uno sabe que el tiempo es corto. Uno sabe, primero, que como ocurre en casi todas las circunstancias en la Argentina. Yo paso a suponer que muchos otros países, tal vez hay países con sistemas más estables, con culturas más arraigadas, con sistemas políticos más afiatados, todo eso existe. Y aparte hay mucha perduración de la que Milei llama la casta política en muchísimos lugares. Entonces, en general, los legisladores eligen los legisladores entre los legisladores en Estados Unidos, en Alemania, en España. No es que hay una legislatura de 200 y entran 190 nuevos en Francia. Olvídate, acá tampoco. Entonces, pero hay, y aparte existen esas pugnas, y eso está bien que se haga, y en eso, en algún sentido, siempre corres contra el reloj, aunque siempre terminás armando todo en el último momento. Hay una parte, por lo menos un cierre final, en el cual se retocan las listas y uno conoce picarescas. Entonces surge algo, ya mirando en particular al Frente de Todos, al oficialismo, que son preguntas. Es decir, el Frente de Todos, a mi ver, se distrajo muchos de sus dirigentes. No digo la base quiere decir la gente común. Cristina hace una manifestación y la gente le puede plantear, le plantea lo que le parece, lo que ve. Yo creo que por ahí hay la dirigencia, las conducciones parciales, las figuras, le pueden decir, bueno, basta, Cristina ya dijo dos veces, dijo tres veces, cambien el chip. Pero sobre todo los que tienen que cambiar el chip son los dirigentes que dicen, bueno, Cristina no va a ser, y por lo tanto tenemos que ver que va a ser alguien. Confieso y te cuento, para los pocos o muchos que lo saben, que ayer estuve en la tele, en Desigual, en el programa que estaba, y en la conversación me surgieron algunas cosas interesantes que puede discutirse. Por ejemplo, conversando con Edgardo Mocca, con Nora Beiras, con Artemio López, con Pablo Caruso, con Luli Trujillo, surgieron algunas cosas. Por ejemplo, hay una impugnación del Frente de Todos este proceso democrático como que está degradado. Está. Ahora, a la vez hay una voluntad de participar. Entonces, en un momento, aunque parezca extraño y chocante, vos participás. O sea, si uno podría decir, en un plano teórico, abstracto, puede decir, bueno, el peronismo puede decidir no participar. Puede decir, bueno, como está proscripta Cristina, no participamos. No lo va a hacer. ¿Por qué no va a hacer? Porque se decide que no lo va a hacer. Y entonces también se está decidiendo, en cierta forma, que vas a competir en desigualdad. Y lo aceptás en cierto sentido. Esto ha pasado en la historia argentina muchas veces. No está bueno, no está nada bien que ocurra ahora. No está nada bien, porque eso parecía haberse superado. Ni quiero usar ni dejar de usar la palabra proscripción. La quiero poner a un costado. Pero las condiciones son de disparidad. Hay una persecución contra Cristina Fernández de Kirchner y hay un grado de agresividad de la Corte respecto a los sistemas políticos provinciales que hay que ver cómo decanta. Yo creo que la de decantar menos espectacular de lo que parece. O sea que el peronismo va a ganar en Tucumán, que el peronismo con Uñac o sin Uñac, hay que ver, va a ganar en San Juan y que en Formosa se va a admitir la presentación de Gillian Frank, pero no se sabe. O sea, hay un margen, esto que yo creo, o sea que en definitiva el 11 de junio gana el peronismo, entonces, entre comillas, no es lo mismo, pero es un poco lo mismo. O sea, la política le ganará un poquito. En todo caso, por ejemplo, Juan Mansur decidió jugar ese juego, que él considera injusto. Yo ni quiero controvertir si Mansur tiene razón, no importa, creo que no tiene, pero no importa. Pero él decide jugar, dar una ventaja. Uñac también decidirá eso, si lo corren. Entonces el peronismo que entra, digo el peronismo por no decir frente a todo, la coalición, tiene que ir definiendo. ¿Cuándo? Ahora, el 10 de junio, el 14, no es una cuestión moral, es una cuestión práctica, pragmática. ¿Conviene más cerca? ¿Conviene más decir ahora va a haber unas primarias con X candidato? ¿Conviene esperar unos días para que los otros no se aviven, para qué sé yo, para arreglar adentro? No lo sé. No es una cosa ética. Tampoco es una cosa ética si va a haber o no, al principio, primarias competitivas, o sea, unas PASO. PASO va a haber, porque son obligatorias, pero no puedes presentar una lista única. O PASO, llamo PASO competitivas aquella que se presenta más de una lista y el que gana, gana. Y le pierde la compañía, se va, qué sé yo, se ve. Eso no son cuestiones éticas, son cuestiones tácticas. Con algún detalle en algunas cosas. Por ejemplo, si el peronismo o el Frente de Todos adeuda participación, adeuda mensajes acerca de cómo se hace la política a la población en general, no solo a sus bases, aunque preponderantemente, no solo a sus votantes habituales, aunque preponderantemente, si el Frente de Todos adeuda participación, señales acerca de que le interesa lo que le parece, y qué sé yo, tal vez pase a ser una cuestión, no sé si ética, pero una cuestión valiosa, por lo menos, y empezás a entrar en una zona gris, que son muy comunes en la vida y en la política, acerca de que abrir las PASO es algo ético, es algo que te conecta o no te conecta con la gente y deja de ser una cosa puramente instrumental como podría ser una reunión si se hace en el PJ o se hace en la casa de no sé quién o algo por el estilo. Entonces ahí es cuando, por todo eso uso la expresión feucha, en modo campaña. ¿Qué estoy diciendo? Todas esas decisiones se deben tomar en un plazo que si quisieras analizarlo, tomártelo muy a pecho, es tremendamente breve, es angustiosamente breve. Queda muy poco tiempo. Se puede hacer, se va a hacer, siempre se hace. Se cierra. ¿Cuándo se cierra? 23:47 del día que se cierra a las 0. Me lo sé de memoria. También sobran anécdotas, te voy contando. Pero hay algo que debe irse haciendo, que es ir configurando la situación, entendiendo lo que vas haciendo y tener capacidad para darle respuesta. Una vez dicho esto, puedo decir, a título de mera opinión, de quien no tiene corroborado el tema, que estoy entre los que opina que el Frente de Todos debería tener primarias abiertas. ¿Por qué pienso esto? Y uno tiene que argumentar de buena fe. De buena fe es usar los argumentos en favor y en contra y no desnaturalizarlo. Argumento a favor, la participación, la competencia y demás. Argumento en contra, que se peleen demás y que se pueda discutir y que... Argumento a favor también que los candidatos van corporizando y que ganar una interna siempre ha fortificado a los candidatos que la ganaron. Esto ha pasado a lo largo de la historia de la democracia, de Alfonsín para acá y con Carlos Menem llamativamente, con el propio de la Rúa. Algunos salieron bien, otros salieron mal, pero se fortifica. Argumento en contra, se pueden pelear, sí. Pueden pugnar demasiado en una fuerza que, por otro lado, hace años que viene mostrando un grado de antagonismos internos o de rencillas preocupante y autodestructivo. Argumento en contra que se usa, ya este es bastante académico, es interesante, y vaya a saber, es, bueno, si vos tenés 3-4 candidatos, o 2 o 3, que por ahí junten, estamos hablando en términos puramente figurativos, el 30-30 y pico%, y cada uno saca el 10-12, y Milei saca el 20, Milei será el candidato más votado, y también, Juntos por el Cambio, divide el voto entre Bullrich y Larreta, Milei puede ser el candidato más votado sin que su partido sea el más votado. Entonces eso es tremendo. Como nunca se vio, si yo hubiera visto una vez la referencia empírica, sería el pasado, no es irrefutable, pero es algo, nunca ocurrió. Entonces no se sabe qué impacto tiene. Yo no puedo decir, ni desde mi casa, ni de este estudio, ese impacto es inexistente, la gente no piensa así, pero lo intuyo. Digamos, yo intuyo que en definitiva la gente va a mirarlo. Total, y en todo caso, el problema es cómo conservas tus lealtades después de la votación. Sí, ¿no? Es decir, si en definitiva vos conservás los distintos votos propios o si el resultado electoral los ahuyenta o vaya a saber. Esta es mi visión, que tiene un contenimiento evaluativo que parte también de una base, de una lectura que no puedo corroborar, que es que muchas personas piensan que demasiadas cosas se resuelven en la cúpula. Demasiadas cosas se resuelven a dedo y entonces el hecho de participar le da un incentivo. Esto cambia la situación, el promedio, el conjunto de las emociones colectivas, la apatía, momentos que frisan con el mal humor, la indignación, cierta mala voluntad, no, pero es un mecanismo, para eso se inventó, y añado, como un criterio súper personal, que como vengo viendo, primero como ciudadano, como militante, que sé yo, como lo que fuera, elecciones en forma muy regular, he visto alguna antes, pero desde el año 1983 creo, porque vi el contenido casi fundacional de las campañas en la Argentina. Campañas son momentos dinámicos, pues sí, bueno, esta no va a ser porque está todo mal, macanudo. Hasta ahora hubo muchas que fueron. ¿Por qué fueron? Bueno, porque los candidatos se avivan, porque la gente un poco se engancha, porque los argentinos tienen capacidad de expresar cosas rotundas con su voto, lo cual no quiere decir que yo esté de acuerdo con todas las cosas rotundas que vinieron decidiendo, ni siquiera con las que decidí yo, o con las que ayudé a decir. Pero algo tienen, y uno podría pensar, y en estos días vale la pena pensar, y con esto empiezo a terminar, lo voy a seguir en cualquier momento, por ejemplo, en la propia elección que ganó Néstor Kirchner hace cerquita de 20 años. En el año 2001, muchísima gente votó bronca, votó en contra. Ausentismo, voto en blanco, fetas de salame, Clemente. Poquito después, en 2003 se le ofrece otra elección, con una oferta diversa y todos votan positivo. O sea, todos votan positivo. Votan positivo, votan poco cada uno. Quiero decir, si uno quiere decir que el padrón tiene una identidad, que la tiene, creo yo, y discutamos, el padrón dijo, quiero un presidente, no le voy a dar ni muchos votos ni mucho tiempo. Y ese día eligió Kirchner, y ese día eligió bien, creo yo, en este momento. ¿Está para conversarlo? Claro que sí.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En ahora 15:30 minutos en todo el país.
Habitantes de las villas porteñas reclaman la urbanización de los barrios.
El informe de Cristian Varela.
Con la consigna Las Villas con Cristina se realiza el primer parlamento villero en las puertas de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, con el reclamo de que la mayoría de Juntos por el Cambio en el recinto habilite el debate de los proyectos de ley de urbanización de los barrios populares.
De los proyectos que están dormidos, más de 1000 proyectos que hay dormido, encajonado, mal dicho, digo, ¿no? Porque la verdad es que no quieren un barrio como el que viven ellos, digo, ¿no? Y nosotros lo que pedimos es vivir dignamente, no queremos vivir gratis, queremos que sea un barrio de verdad, donde dentro la ambulancia, donde entre, mal dicho, el patrullero, los bomberos, todas estas cosas que tienen que ver, como todo un barrio, ¿no es cierto? Entonces, no me la van a chamullar a mí cuando vienen, urbanizan, digo, en el barrio de Charrel hicieron por Perito Moreno una pintada y eso supuestamente era la urbanización, y no es así, es una pintadita que hicieron por delante y para atrás, que Dios te ayude.
La palabra de Henry, vecino de la villa 1114, informó Cristian Varela para Radio Nacional.
Ushuaia es sede del Foro Nacional de Turismo.
Estamos en Ushuaia porque inaugura hoy, junto a Matías Lames, Ministro de Turismo y Deportes de la Nación, el Foro Nacional de Turismo. Gustavo Melela, Gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. ¿Qué significa tener el foro, Gobernador?
No, significa muchísimo, digo, en uno de los lugares maravillosos que tiene nuestra Argentina, como tantos, pero Tierra del Fuego es un lugar mágico, fantástico, maravilloso. Que hoy esté el foro acá, para nosotros es muy importante, y sobre todo que esté el foro en la tierra de Malvinas, porque tiene un alcance de soberanía muy grande también.
Además, están todos los ministros de todas las provincias, es decir, que van a delinear el presente y el futuro del turismo.
Sí, y que han hecho un gran trabajo, porque hay que destacar a Matías Lamen y su equipo, pero también a todos los ministros de turismo y ministras de turismo de las distintas provincias, porque la Argentina ha demostrado que se pone rápidamente en pie de mano del turismo.
En 30 segundos, ¿por qué tienen que venir los turistas de todo el mundo a Ushuaia?
Tienen que venir a Tierra del Fuego porque es el fin del mundo, el comienzo del mundo. Es un lugar maravilloso de cordillera, de mar, de estepa, de bosque, de lagos, y sobre todo con gente muy buena.
Muchas gracias, gobernador.
No, gracias a usted.
Fue un informe de Ricardo Ceronero para Radio Nacional.
El Servicio Meteorológico emitió una alerta por tormentas.
Rige para el centro este de la provincia de Buenos Aires.
Se esperan tormentas, algunas localmente fuertes, con ráfagas de viento, granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos periodos.
Datos del tiempo.
En Ushuaia, temperatura 3 grados 7 décimas. Humedad 83%, cielo parcialmente nublado.
En Buenos Aires la temperatura es de 20 grados 2 décimas, humedad 81%, cielo mayormente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Mario Weinstein y un gran equipo hacen Gente de a Pie
por Nacional,
la radio pública.
Música de oyentes en lunes, Gato del Festival por Rally Barrio Nuevo, lo pedía Raúl de Córdoba.
Bailando en el festival como santiagueño, costumbre del pago es hacerlo sin miedo. La moza más linda, ansiosa me espera. Atajate que voy, mi amor, con ganas de mudanciar. Quiere el corazón repicar, el alma y enamorar. Se van arrimando otros bailarines.
Se comienza mucho a gustar, porque todos quieren bailar. Y la fiesta se agranda más, con fuertes y palmas.
Ya,
bailando este gato estoy como santiagueño. Niña del lugar asoma su cuerpo.
En el escenario se arma el revuelo.
Todo es alegría bajo mi cielo. Hay un viejo que está machao, que su poncho hace rebolear. Si toma hasta el aclarar, tirao va a quedar nomás.
La última vuelta para el gato alegre.
Levantemos por variedad, está pateando hasta terminar.
Bailando este gato estoy como santiagueño.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie con Mario Weinfeld.
Todo bien con este tema, temazo, lindísimo. Gustavo Vergara, te escuchamos.
Muy bien, Mario River finalmente sostuvo la ventaja que había obtenido en la fecha anterior, es decir, se había aminorado esa marcha tremenda, triunfal de River. Hace un par de semanas después de ganar el Superclásico llevaba 8 puntos y ayer a las 20:30 llevaba 2 puntos nada más. O sea, se había achicado la brecha con respecto a San Lorenzo de Almagro, que es un equipo utilitario, que gana los partidos a veces ajustadamente, tiene un arquero que hace más de 1000 minutos que no le hacen un gol en condición de local, por lo que San Lorenzo basa su campaña en una solidez defensiva y después cuando puede meter un gol gana los partidos. Ganó un par de partidos sobre la hora a Platense, el partido anterior en el minuto 49 frente a Banfield, lo que hizo preocupar a River. Ayer River entró como un torbellino, Mario. Los primeros 10 minutos fue avasallante. Lo de River, el primer gol a los 2 minutos, primer llegada a fondo, Solari centro, entra Borja, gol, y a partir de allí se pensó que iba a ser una goleada. Sin embargo, River se fue quedando, Platense empató ante una falla casi inaudita de Armani, doble falla, ¿no? Uh-huh. Primero entregando mal una pelota, después Robert Rojas salvando la situación tirándola al córner, y del córner amagó salir, se quedó, y finalmente cabeceó el jugador de Platense, Ronaldo Martínez, para establecer el empate. Un empate que hasta que hizo el gol Nacho Fernández, por ahí ni siquiera se podía discutir, ¿no? Porque Platense, con sus armas menores que las de River, le hizo fuerza. Yo creo que River jugó un mal partido en líneas generales, no daba 2 pases seguidos, decidía mal a la hora de definir, pero bueno, tiene goleadores, tiene jugadores aptos para llegar al gol, como Nacho Fernández, tras un centro de Solari, y que se pasara de largo Borja, definió con un cachetazo hacia el arco vacío, y River ganó el partido. Ganó el partido y la gente, te puedo asegurar, que se sacó un peso de encima. Cuando terminó el encuentro, yo miraba a la gente que estaba a mi alrededor y me daba cuenta de que no era un clima eufórico como de las victorias más... No, era un clima duro desde el punto de vista que Platense hasta el final mostró armas que podían haberlo llevado al empate. Así que River, me parece que, en definitiva, sacó un buen resultado desde el punto de vista de lo que significó su rendimiento, porque rendimiento no fue igual al resultado, ¿no? El rendimiento fue como para que perdiera algunos puntos ayer frente a Platense, pero finalmente no sucedió. Ahora River tiene de lleno un compromiso que, de acuerdo a la visión del técnico, es más complicado que el que tenía ayer, porque ayer hizo 5 cambios, cambió medio equipo River para salir a jugar el partido frente a Platense. El jueves, frente al Sporting Cristal a las 9:00 p.m. en Lima, es un partido más duro. No porque el rival sea invencible, ni mucho menos. River tiene, me parece, la capacidad de derrotar a su adversario, pero De Michelis cree, o creyó anticipadamente, antes de jugar el partido con Platense y contra los peruanos, que el mejor equipo había que ponerlo el jueves. Por eso entonces se vislumbra un equipo más fuerte de River desde el punto de vista de que, bueno, va a jugar Beltrán de entrada, aunque Borja lo hizo muy bien ayer, creo que fue una de las figuras de River. Aliendro fue realmente fenomenal, un todoterreno. Y bueno, los mejores van a estar presentes el próximo jueves, donde no va a poder jugar González Pires porque fue expulsado en el último partido frente al Fluminense. Es una semana de copas para los argentinos porque el martes, mañana, juega Racing un partido clave frente al Aucas de Ecuador. El miércoles Boca se presenta frente al Deportivo Pereira. Boca ganó 7 puntos de 9. Prácticamente tiene allanado el camino de la clasificación, y River tiene que ir a buscar la victoria porque River está en un grupo en el que el Fluminense se cortó con 9 puntos y Sporting Cristal, De Strongest de Bolivia y River tienen 3 puntos. O sea que el segundo puesto está allí para ver qué pasa. River obviamente tiene más equipo que De Strongest, que Sporting Cristal, y lo debiera demostrar en cancha. Desde el punto de vista de lo que pasó con Boca, te puedo asegurar que fue un partido pobre de Boca, fue un partido bastante anodino, pero encontró el gol como lo encontró en varias oportunidades con Almirón como técnico. Es decir, es un equipo que no se da por vencido, que va a buscar la victoria hasta el final, aunque no juegue demasiado bien. Para mí fue superado gran parte del encuentro frente a Argentinos Juniors, pero siguió buscando, y una buena jugada en ataque, encabezada por Advíncula, tirando un centro atrás, encontró el botín goleador de Merentiel, y de tal manera Boca se llevó 3 puntos de oro, porque no los pensaba ganar realmente. Fue un partido muy duro frente a un Argentinos Juniors que realmente juega bien al fútbol. Así que
algunas, interesantísimo lo que contás, la Copa, el Campeonato, algunas preguntitas te hago prácticas. Armani, para mi gusto, sale mal con la pelota.
Sale mal.
En general sale mal, pero digo, sale mal, no le cuesta, él tiene, tapa muy bien, tiene grandes atajadas, arriba más o menos, pero sobre todo salir jugando, esta condición de los arqueros, que es importante, ahora sale mal. Y yo tengo el registro que Batalla, que jugó en River, y que jugó bastante bien una época en que tuvo un partido muy desdichado contra Boca, sí, una vez, que le hizo un gol Tevez, que le robó la pelota, yo qué sé. Esa cosa que los arqueros
los marcan.
Los marca mucho porque, bueno, es un arquero que sale muy bien, ¿no? Que pasa muy bien la pelota. ¿Es tan importante que los arqueros pasen bien la pelota en el juego actual?
Yo creo que sí, Mario, sobre todo teniendo en cuenta que River intenta hacerlo muchas veces, claro, y eso es lo peligroso, porque claro, si el arquero no es muy ducho a la hora de tocar la pelota, si no es dúctil en el manejo del balón, evidentemente se pueden llegar a complicar las cosas. Uh-huh. River utiliza mucho a Armani. Ayer me daba cuenta de que después de había fallado dos o tres oportunidades, lo seguían buscando en el segundo tiempo. Y también en el segundo tiempo entregó una pelota hacia un compañero que estaba de espaldas, uh-huh, a la situación, y estaba muy marcado por dos hombres de Platense. Es decir, yo no jugaría tanto con el arquero en el caso de River, donde Armani tiene muchas virtudes, claro, es un gran atajador, es cuando sale expeditivamente a buscar los centros, pero el peor ítem que tiene de alguna manera como arquero Armani es justamente el manejo del balón. Boca lo intenta también ahora con Almirón como técnico, y varias veces salió del fondo, pero Argentinos Juniors lo presionó y muchas veces lo pudo llegar a vulnerar. Es una cuestión que para mí tiene que ser aplicada correctamente, es decir, no tiene que ser sistemática la situación, no tiene que ser sistemático el hecho de que el 2 se la pase al arquero y el arquero al 6, porque hoy en día los equipos están muy bien preparados atléticamente y te presionan mucho, y cuando presionan mucho tenés que tener mucha precisión para salir. Por eso yo digo que en River yo dudaría en torno a buscar este sistema como algo justamente muy repetido, porque Armani no da todas las seguridades con la pelota en los pies. Es cierta la observación tuya.
Y prometiste hablarnos del ¿cómo se llama? Del sub-20, que no miré, que una vergüenza, un bochorno, no miré nada porque tuve que trabajar. No está bien esto. Tendría que revisarlo, pero vino ocurriendo así. Entonces no pude mirar nada, vi unos contados minutos diferido del partido con Uzbekistán y no miré mucho y qué sé yo, bueno, tuve que salir, por suerte. Pero ¿cómo se está presentando? ¿Qué equipos se están luciendo? No, si lo están, ¿cómo juega Argentina?
No vi un Argentina superado con relación al sudamericano, o sea, vi un equipo bastante flojo, más allá de que tiene algunos incorporados en este último tramo que no habían jugado el sudamericano. Se vio superado por momento por Uzbekistán en el partido del sábado, terminó ganando el encuentro con un penal que no le convalidaron al rival, que para mí fue penal, es decir, terminó con algunas dudas el equipo argentino, o sea, ganó para bien del público que estuvo presente en Santiago del Estero, fue un golazo el de Carboni, el segundo, el que le dio la victoria a la selección argentina, pero quedó en deuda. Ahora me parece que este tramo del campeonato es un tramo de prueba, ¿no? Es un tramo de prueba porque Argentina tuvo un grupo bastante accesible. Mañana enfrenta a las 6:00 p.m. a Guatemala, que es el peor equipo del grupo por antecedentes. Y después tiene que enfrentar a Nueva Zelanda, que justamente le ganó a Guatemala en el partido inicial. Creo que Argentina tiene que ir afianzándose con el correr de los partidos. El arquero, que es el arquero de Tigre, no me pareció sólido. Ya no me había parecido sólido tampoco en el Campeonato Sudamericano.
El arquero le vi, lo poco que vi una pelota que pasó mal con el pie de entrada. Y que aparte el estadio, cuando pasa eso, aparte la cancha, es decir, los hinchas se aterran, ¿no?
Se aterran. Quedan como asustados por lo que puede llegar a venir. Y Yo creo que va a ir mejorando el equipo porque en definitiva hay muchos jugadores que se incorporaron en el último tramo que no habían estado en el sudamericano y habrá que ver la mano de Mascherano que todavía no se ve si puede llegar a establecerla como para que el equipo tenga una especie de idea de juego y pueda pelear este campeonato del mundo donde el gran campanazo lo dio Italia porque Italia le ganó 3-2 a Brasil y Brasil llega igualmente como candidato a ganar este campeonato del mundo, ganó el sudamericano que se desarrolló este año. Y la selección italiana se puso 3-0 de golpe. Después Brasil hizo 2 goles, se aminoró la brecha, pero ganó bien Italia 3-2. Así que vamos a ver, a medida que vayan desarrollándose las fechas, cuáles son los favoritos para ganar este campeonato. Argentina lo es simplemente porque es Argentina, hay una marca registrada, y porque es local. Y el público a nivel juvenil juega, me parece, ¿no? Y van a estar los estadios llenos, mañana en Santiago del Estero, después la próxima presentación y última de la primera fase va a ser en la ciudad de San Juan. Así que, bueno, esperemos que el equipo argentino rinda como tiene que rendir, como para, por lo menos, dar batalla, ¿no? Brindar batalla, y de tal manera que hablábamos de batalla, el arquero de San Lorenzo, que pueda llegar a estar a la altura de las circunstancias.
La otra vez escuché, conversamos, creo que acá mismo conversamos con el intendente de Rosario y que todo tiene que ver con todo. Victoria va a hablar de eso, de un tema candente de Rosario, pero él contaba cómo había perdido vigencia y potencia Rosario como referencia nacional, comentando que, por ejemplo, no era sede en este Mundial Juvenil. Sí. Rosario con todo, es así, ¿no?
Sí, pero en definitiva no creo que haya sido por los problemas conocemos, sino que tiene que ver con que este Mundial se tenía que desarrollar en canchas donde no pudieran jugar los equipos locales.
Ah, mira.
Es decir, ni Newell's ni Central estaban dispuestos a dejar la localía.
A abandonar la localía.
Y entonces, eso se eligió San Juan, donde hay un equipo sanjuanino, pero que juega en su cancha. Santiago del Estero, donde está Central Córdoba, pero no tenía problemas en que se juegue el Mundial. Y el Estadio Ciudad de la Plata, que es un estadio donde no juega nadie, porque Estudiantes juega en su cancha y Gimnasia en la suya. Por eso entonces no fue sede Rosario, no fue por el problema del narco, sino que fue por un problema que tiene que ver con que tanto Newell quería seguir jugando como local y Rosario Central también.
Habría que avisarle al intendente, porque él no dijo que fuera con el narco, sino por el hecho de que Rosario había perdido como brillo.
Como brillo, también.
Pero bueno, es otra cosa, está bien.
En realidad era esa situación, porque tampoco se eligió, fíjate, ninguna ninguna sede de Buenos Aires, porque tanto Boca como River, como Racing, como San Lorenzo quieren seguir jugando en condición de locales en este tramo que es breve, ¿no? Porque el Mundial dura menos de un mes. Una cortita, Julián Álvarez, campeón otra vez, está rompiendo todos los récords, es el primer jugador argentino que llega a ganar la Premier League, que está peleando la FA Cup, que está en la final de la Champions League, que es campeón mundial. O sea, si llega a ganar la Champions, evidentemente tendrá prácticamente la posibilidad de batir todos los récords de un futbolista joven, ¿no?
Una vitrina llena, y cuento que por razones estaba un día que se trabajó menos acá, un paro de los compañeros, que me fui a mi casa y que vi el partido y que grité el cuarto gol del Manchester City contra el Real Madrid, que ponele que a mí el Manchester City a priori me fuera más simpático que el Real Madrid. Pero si en condiciones normales miro ese partido, el cuarto gol del Manchester City no me hace ni levantar la mirada del café.
Pero todos, de alguna manera, lo gritamos porque entró al minuto 88.5.
Claro.
Y él en 90 segundos marcó un gol, que fue un golazo por otra parte. Y el otro día, donde no jugaron habituales titulares, él marcó el gol de la victoria.
Sí,
era campeón el Manchester porque había perdido el Arsenal, pero la verdad es que es una campaña excepcional de este muchacho, que además, recuerden, ganó la Libertadores de América con River en 2018 en la final de Madrid, tuvo participación de algunos minutos.
Claro, y en el gol ese contra Real Madrid hizo algo que él hace, que él empezó robando la pelota en el medio, cosa que hace con mucha asiduidad, que es una de sus virtudes, y luego se fue colocando. Viendo la imagen, que la tele te la deja ver muy bien, a mí lo que me sorprendía, él robó la pelota, se fue corriendo para adelante y luego en un momento se queda parado, mirando para dónde va a salir, y él pica cuando ve que su compañero está en condición de habilitarlo. No, arranca Messi hacia eso a veces, ¿no? O sea, que parecía estar distraído. No, pero es notable como también jugando en un equipo donde, por ejemplo, él pica y el otro le pone la pelota si fuera un billarista, ¿no?
Igual lo que se puede decir de Julián Álvarez es que él utiliza extraordinariamente los minutos en cancha, ¿no? Claro. Es evidentemente todas las posibilidades que le da Guardiola, que no son muchas por otra parte, porque en los últimos tiempos ha jugado Haaland y no lo pone a Julián. Cada vez que Julián ingresa hace como un aprovechamiento integral de las chances que le da el técnico, ¿no?
Gustavo Vergara, gracias.
Gracias a vos.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
Lunes. Todos los días, Nacional. La Radio Pública.
Con mi hija, estamos terminando el secundario. Ella me animó porque me dijo, mamá, ¿por qué no estudié? Y yo te voy a ayudar. Y bueno, acá estoy terminando los estudios.
Volví a estudiar. Si sos titular de Potenciar Trabajo, podés terminar tus estudios primarios o secundarios. Conoce más en www.argentina.gov.ar/volví a estudiar, Ministerio de Desarrollo Social. Argentina Presidencia.
Ombú, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú, caminamos el futuro. Calzados Ombú, nuestro liderazgo a tus pies.
Soy Nacional cumple 300 programas y de la mano de Sandra Mianovich lo festeja homenajeando a Marilina Ross con un encuentro musical desde el auditorio de Radio Nacional. Serán de la partida Maggie Cullen, Antonella Restucci, Sol Mianovich, Mavi Díaz, Patricia Sosa, Julia Senko y Silvina Moreno bajo la dirección musical de Lito Vitale.
Este es nuestro lugar.
Si querés participar de la grabación, acércate el martes 23 de mayo a las 20:30 horas a Maipú 555. La capacidad es limitada.
Llegar significa alcanzar. Es poder proyectar un futuro, cumplir un sueño. Logramos un nuevo objetivo, entregar la vivienda a 100.000. Y seguimos construyendo. Más información en argentina.gov.ar/habitat. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar.
Ciencia en democracia, 40 años de historia.
El proyecto Tronador 2 es liderado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. El desarrollo de estos lanzadores permitirá que la Argentina complete el dominio de la tecnología espacial para poner en órbita satélites propios desde nuestro territorio. La Argentina podría así ofrecer este servicio de lanzamiento a otros países. Hoy, solo 10 naciones dominan el ciclo espacial completo. Daniel Filmus, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Sentimos un orgullo enorme del trabajo que ha hecho en estos 30 años la CONAE, de lo que ha hecho el sistema científico tecnológico, de lo que está haciendo BEN, y realmente creemos que es fundamental poder apoyarlo y seguir trabajando en la misma dirección. Son pocos los países en el mundo que pueden tener un desarrollo así. Argentina es uno de esos países. Estemos todos y todas orgullosos de lo que se hace aquí y de lo que la ciencia y la tecnología argentina nos permiten mostrar al mundo.
Ciencia Argentina en 40 años de democracia. Una producción de Radio Nacional.
De lunes a viernes. De 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Mensajito en nuestro WhatsApp de Sergio de las Heras. Muy buenas tardes, Mario, Mariana y equipazo de Gente de a pie. Me sacaste lo que estaba pensando, dice Mario, en el editorial. Felicitaciones, excelente comienzo de semana, dice Sergio de las Heras.
Bueno, en el sub-20 empezaron los escándalos. Espionaje contra Guatemala, dicen por argentinos. Esperemos que no pase a Guate peor. Italia goleando a Brasil, sorpresa. Y sorpresa también en Uzbekistán. Si bien perdió, fue un rival difícil el campeón asiático. Y llamó la atención su táctica de poner los 11 al lado del arquero. Esto nunca ha visto, ¿no es cierto? En el penal contra Argentina no fue penal y el VAR fue bien clarito.
Es claro, Mario, que el espíritu de aquella primera revista El Porteño la tenía Miguel Briante, ¿no? Antes que sea cooperativa. Bueno, realmente asombra que se banalice por odio a gente que realmente tiene problemas de verdad, ¿no? Problemas de anorexia nerviosa, problemas de tartamudez, realmente de un berretismo que alarma, ¿no? Porque hay que ver cómo se expresa Guado, que es brillante, y lo que dice Guado, que es más brillante todavía.
Sí,
Seguimos acá en Gente de a Pie, veníamos, como conversábamos fuera de aire, me gustaría retomarlo con Victoria De Masi, algo sobre la entrevista a Cristina, que hablamos algo el viernes, pero que vale la pena. ¿Cómo lo viste vos? ¿Cómo la ves a Cristina como entrevistada? Esto que me decías recién, ¿y cómo la viste? O sea, como periodista que mira, que le gusta hablar, sí, de periodismo, que le interesa también.
Por ahí me van a retar, pero yo tomé la decisión de no verlo en directo porque no quería estar contaminada por los comentarios en redes sociales, con lo cual me fui a comer con una amiga y al otro día, porque al otro día también me pasó que di como un montón de cartas abiertas desde el periodismo, ¿no?, en homenaje a la vicepresidenta. Entonces al otro día, tranqui, cuando ya el tema había pasado un poco, hice la de On Demand y lo busqué en YouTube y vi la entrevista completa. Un poco lo que hablábamos fuera del aire, que es que Cristina tiene una combinación espectacular para cualquier periodista, que es una persona que es rapidísima para pensar, muy buena para argumentar y además acompaña todo eso con una destreza física que hace que no puedas dejar de mirarla. Yo creo que ahí reside su magnetismo. Y no solo eso, sino que estando de acuerdo o no en su presente, en su pasado o con lo que fuera que vaya a pasar con su figura, siempre es alguien que deja una resaca de buenas ideas. Así que respecto de la entrevista, bueno, hay que ponerlo en contexto. Fue a un lugar donde iba a estar muy cómoda. Sí. Y siempre pienso que es muy difícil de entrevistar a esos personajes tan brillantes, porque corres el riesgo de quedar como un tarado muy rápido, y siempre te va a ganar. Con lo cual, lo mejor es hacer preguntas cortas, me parece que eso estuvo bien hecho, despegarse lo más que uno pueda de su fanatismo o necedad, y dejarla hablar, y ponerse a escuchar, que me parece que es lo que le falta hoy al periodismo en general, ¿no? Darle lugar al otro, que hable, y escucharlo.
Claro, poner al protagonista. Yo tengo el registro, no me acuerdo del textual, no me acuerdo del textual de mí mismo, fue hace muchos años. Nosotros hicimos un reportaje con Fernando Siberia y Ernesto Tiffenberg para Cristina en 2007, cuando ella ya era presidenta electa, pero todavía no había asumido. Octubre, noviembre, debía ser de 2007, habían transcurrido las elecciones, habían elegido en el Calafate. Y en la cabeza de la nota escribimos, yo dije, Cristina es una entrevistada deseada y es una entrevistada difícil. Entonces yo dije, ¿por qué es deseada? ¿Por qué? Bueno, porque es interesante, porque eso en ese momento era presidente del Estado. ¿Y por qué es difícil? Porque tiene, porque cuando algo le gusta, se embala, cuando no le gusta, culpa a los medios, te embarca y te dice, ustedes, porque aparte nosotros, el diario que yo íbamos por el diario que ya dice que lee primero hace muchos años, pero íbamos ahí cuando uno le decía algo que no le caía, dice, ustedes, los medios, y nos embarcaba, ¿no? Te empaquetaba en un colectivo, que vos no te gustaba, tampoco te ibas a poner a discutir. Pero yo creo que hay algo que tiene Cristina, que es esto que vos señalas, también la capacidad, primero, bueno, es una figura que tiene un atractivo como figura política, tiene una capacidad de argumentar notable. Hay un momento en el cual ella habló de los resultados de las investigaciones, del suicidio, digo yo mi opinión, que más o menos se expandía, pero no importa, del suicidio de Milman y el asesinato de Santiago Maldonado, comparando las circunstancias, en la cual en dos minutos hizo una síntesis impresionante de algo, de una cosa que más o menos, por decirlo en abundante comillas, todos sabemos más o menos, pero ella la armó esa narrativa que no está tan estándar y que ahora cualquiera va a poder decir, que es otra virtud que tienen los líderes que transmiten opinión o parecer. El día de mañana cualquiera puede decir esto, lo va a decir un poco mejor, un poco peor, o lo va a repetir. Pero tiene una capacidad interesante y tiene la capacidad de suscitar consecuencias. Es decir, que esto es otra cuestión. ¿Cuándo la palabra suscita consecuencias? Bueno, algunas suscitan y otras no. Pues si una renuncia siempre suscita, sí. Pero todo el contexto también. Y en la faz, que no siempre se le da, en la faz me parece personal, cuando habló de su hija y de su hijo y de Máximo y de su nieto y demás, transmitió algo, en lo que a mí respecta, en otro, a uno le pareció que hablaba realmente la mujer política que vive esas circunstancias, como tal vez no la pueda vivir sino una mujer, que es otro punto, ¿no?
Sí, eso, en ese sentido, a ver, ella dijo algo como, bueno, ser mujer no es gratis, ¿no? Claro. Lo sabemos todas las mujeres, pero mujeres en su posición están mucho más expuestas bueno, a ser denostadas. Hay algo que a mí en 20 años me resulta un poco difícil de entender, que es que cuando un matrimonio en su rol político se expone públicamente, está exponiendo a sus hijos también. Sí. La tarea que nos corresponde a nosotros como periodistas y comunicadores es ser responsables a la hora de dar información que atañe a la familia en general. Pero cuando se trata de personas que están públicos, la privacidad que es para nosotros no es para ellos. Y yo puedo entender la Cristina mujer cuando habla respecto de su hija. Me cuesta un poco separarla de su rol como figura pública y política, ¿no? Y creo que de los testimonios que ofrece Cristina, hacía 6 años que no iba a un estudio de televisión, nosotros tenemos que aprender, nosotros periodistas, y al mismo tiempo seguir reclamando que los funcionarios públicos den conferencias de prensa.
Ajá, eso es un tema para charlar, o sea que yo tengo una posición un poco distinta, podemos charlar. Para mí tienen que hablar, tienen que... No sé si la conferencia de prensa no es el formato que más me convence, pero es un punto.
Bueno, entrevistas.
Que converse, entrevistas.
Es un entrenamiento para los dos.
Totalmente. Y los jueces de la corte para empezar.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 16 en todo el país.
El ministro del Interior dijo que hay que terminar con los discursos de odio.
Eduardo Guado de Pedro llamó a construir una Argentina contra el bullying, una sociedad mejor y a cortar con los discursos del odio al visitar la ciudad bonaerense de Ensenada, donde entregó 600 netbooks a estudiantes secundarios.
Acompañado por el intendente Mario Seco y el director general de Educación y Cultura bonaerense, Alberto Sileoni, De Pedro ratificó su compromiso con la construcción de una Argentina más justa e inclusiva.
El Bolsón realizará un homenaje a Néstor Kirchner al cumplirse 20 años de su asunción como presidente.
A 2 días del acto que conmemorará los 20 años de la asunción de la presidencia de Néstor Kirchner en una Argentina atravesada por una profunda crisis socioeconómica, dialogó con Radio Nacional El Bolsón, Marcelo Casareto, diputado del Frente de Todos.
Marcó una era dentro de la Argentina, es parte de nuestra historia. Cristina convoca, Alberto también ha convocado, o sea, creo que a partir de ahí va a haber una serie de hechos importantes. Todavía faltan algunas elecciones provinciales y lo más probable es que en las últimas 2 semanas de donde se formalicen las candidaturas nacionales.
Andrea Salazar, Nacional El Bolsón, la radio pública.
Deportes.
Por el grupo D del Mundial Sub-20, aquí en La Plata, en el estadio Diego Armando Maradona, Inglaterra le está ganando 1-0 a Túnez. El gol a los 25 minutos del primer tiempo de cabeza de Day Scarlett. Gana Inglaterra abriendo este grupo. Más tarde, desde las 18, va a debutar Uruguay y su partido contra Irak. Esperamos por el segundo tiempo. También Zárate para Radio Nacional, la radio pública desde la ciudad de La Plata.
Tránsito.
Tránsito normal en la ruta 5 entre toda la zona Villa General Belgrano hacia Córdoba Capital. La autopista 36 totalmente normal. Villa Angostura hoy soleado hacia San Martín de los Andes y Junín. Bariloche, El Moyel y Esquel normal. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Puerto Argentino, en las Islas Malvinas, a temperatura 6 grados, humedad 83%, cielo algo nublado.
En Buenos Aires, la temperatura es de 20 grados 2 décimas, humedad 78%, el cielo está nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad.
Pasó otra hora en la Argentina. Seguís con la radio pública. Nacional. A toda hora.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie.
Por Nacional.
La radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Josué Hualpa y Pepe Undiano.
Siempre para Hualpa, ¿no?
Sí, para Hualpa.
Undiano no tiene apoyo.
Ahí está. En el control central de Radio Nacional, Luciano Chiquito Profili, las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria De Masi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar, en la locución Mariana Fosa.
Otra vez el Fosa.
Sí. Bueno, lo voy a volver a hacer audible, que no se me caigan los finales. Para eso hice tres años de un entrenamiento.
Tres años de formación y un entrenamiento de algunos años también.
Sí, pero después uno
hace lo que sea.
Dice cualquier cosa. Bien, seguimos con la misma consigna de la semana pasada. ¿Por qué? Porque quedó corta. La verdad quedó corta y hay mucho. Uh-huh. Ensayos musicales, homenajes, obsesiones. En este caso es un disco tanda, que en realidad sería lo que era antes un disco doble, o un extended play, o EP, como se le dice ahora. Uh-huh. Es decir, que antes, cuando era un disco físico de vinilo, el disco doble, que era el que no era tan chiquito y tampoco era tan grande como en el LP, y traía dos temas de cada lado, en este caso son cuatro temas. Y la agrupación Tango Bardo, que es una agrupación tanguera integrada por Juan Miguens en contrabajo, Lucas Furno en violín, Lorena Dombito en piano y Santiago Polimeni en bandoneón, empezó hace ya un tiempo a hacer estos discos tanda, pensando también en la tanda de la milonga. Entonces son cuatro temas con una temática. Han hecho también discos tanda que hemos escuchado acá, con temas de los Beatles, con boleros, bueno, con valses, con milongas. Pero este disco se llama Ella y Caló. Ella es una cantante que hace poquito se incorporó a Tango Bardo, que es Antonella Alfonso. Antonella Alfonso es de Salíqueló, de la provincia de Buenos Aires, y desde muy chica su familia se instaló en General Pico, en La Pampa, y ahí se crió, y ya hace un tiempo que viene haciendo un recorrido musical, cantando en Jesús María, en Cosquín, en Varadero. También participó de algunos programas televisivos, estos de concursos de cantantes como Talento Argentino, Soñando por Cantar y Latin American Idol, y se incorporó hace poco a la orquesta Tango Bardo, que también tiene como cantante masculino a Roberto Minondi. La tapa del disco, que solo es virtual, así que la pueden ver en redes o quienes busquen este disco, imita algunos discos que aparecían en la década del 60, que eran, por ejemplo, un disco de Fresedo, pero en la tapa había una chica muy sesentosa, así con un peinado sesentoso, y no tenía nada que ver con lo que había adentro. En este caso sí, porque es Antonella Alfonso quien aparece en la tapa, pero es un
sesentosa
estilo...
Es de la década del 60, no, sí. Del 60
pico. No, de la década del 60.
Ah, una.
Tiene un peinado, una expresión, un maquillaje, uh-huh, que da década del 60 y remite a esos discos que tenían en la tapa chicas. En este caso es Antonella, que es la que canta en este disco. Miguel Caló, una orquesta recontra bailable, que tiene reminiscencias de Fresedo y tiene reminiscencias también de Di Sarli, una orquesta elegante para bailar, que todavía se sigue bailando en las milongas. Ellos tomaron arreglos de la orquesta de Caló, lo pasaron a una agrupación mucho más chica, que es Tango Bardo, agregaron la voz de Antonella Alfonso y salió esto. Thank you.
no le hagas caso, no te amargues por su ausencia, que no vale ni la pena. Vamos, vamos, ¿para qué vas a tomarlo así? No le hagas caso, que aún se puede ser feliz. ¿Qué importa si a fin de cuentas su destino nos mostró que no tenía ni franqueza ni cariño? ¿Acaso es mejor que así haya sido? Por eso, aunque duele ser golpeado corazón, que nos importa si todavía en nuestra vida la esperanza es una amiga que nos presta su ilusión. No le hagas caso, es inútil tu dolor.
De Armando Pontier y Carlos Barr, este corazón no le hagas caso, un clásico de la orquesta de Miguel Caló que grabó la agrupación Tango Bardo junto a Antonella Alfonso. Además tiene Al Compás del Corazón, Lluvia de Abril y después este disco Tanda. Hay muchos discos Tanda disponibles de Tango Bardo y seguramente quienes bailan en las milongas conocen esta orquesta porque laburan mucho en las milongas.
Yo voy a, esta semana voy a recorrer las
milongas. A ver si encontrás a Tango Bardo.
Sí, para rechequear todas estas cosas. Me queda una duda. Me pareció muy linda la presentación. Ajá. Muy lindo el tango.
Sí.
Bonita la imagen sesentosa que encima nos mostraste. Me pareció todo bien. Ahora, no sé, en ese trípode que vos planteás que son obsesiones.
Espera que ni
siquiera. Sí, porque ni vos te acordás.
Ensayos musicales, homenajes, obsesiones.
¿Y cuál de las tres subcategorías entra este sesentipo?
Este me parece que es un ensayo musical. Agarran la obra de Miguel Caló, las grabaciones de Miguel Caló, y al estilo de Miguel Caló trabajan con el estilo también de Tango Bardo estas cuatro canciones.
Hoy me voy de Focus Group por las milongas.
Qué bueno.
Un mate en el trabajo, un asado para festejar, una compañía para el estudio, un bebé que sonríe, un equipo que produce, una familia que se abraza. Todo lo que nos une y nos marca. Radio Nacional. Marca País.
Con el plan de pago de deuda previsional, ahora es más fácil jubilarte. El trámite es simple, gratuito y no necesitas intermediarios. Conoce más en www.anses.gov.ar. ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia.
Con mi hija estamos terminando el secundario. Ella me animó porque me dijo, mamá, ¿por qué no estudias? Yo te voy a ayudar. Y bueno, acá estoy terminando los estudios.
Volví a estudiar. Si sos titular de Potenciar Trabajo, podés terminar tus estudios primarios o secundarios. Conoce más en www.argentina.gov.ar/volví a estudiar, Ministerio de Desarrollo Social. Argentina Presidencia.
A 40 años.
Siempre democracia.
En el caso de la embajada se habían cumplido todos los requisitos por ello solicitados y el policía que estaba de turno había ido a acompañar al embajador a su domicilio por requerimiento del propio embajador.
José Luis Manzano, atentado a la embajada de Israel.
Yo creo que acá hay que razonar con un poco de salud mental. Acá los responsables directos son los terroristas. Basta con un terrorista audaz que aproxime el vehículo para hacer el atentado y no pensar en otras cosas.
Nacional, la radio pública.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Bueno, Erika Sotomayor, tu columna, por favor. Muy bien. Volemos con Erika.
Vamos a volar entonces, vamos a volar en globo aerostático. Nos vamos hasta Carlos Ken, en Luján, el partido de Luján. Allí se ofrecen estas travesías en globo aerostático. Se llama vuelo de aventura. Es para así aventureros, y va con un piloto que puede controlar la altura, se guía por las corrientes de aire, por el clima, pero es muy difícil determinar el lugar exacto del aterrizaje, solo tienen el control de la altura, como les decía. Bueno, hablé con Adrián Barosa, que es dueño de Flotar en Globo. Este es... es el primer lugar que fabrica estos globos aerostáticos acá en la Argentina, además que los vuela, él es piloto, y ya fabricó 12 globos 100% argentinos. Él me contaba que su pasión por volar en globo aerostático comenzó desde muy chico, pero qué mejor que escucharlo a él, ¿no? Que nos cuente su historia. Por eso es que le pregunté cuáles fueron los comienzos y esto me respondió.
Los comienzos a la actividad viene de muy pequeño. Yo ya tenía 6 años cuando me subí por primera vez a un globo en el aeroclub de Luján, donde un amigo de mi padre tenía uno, y en esos festivales donde los globos aerostáticos se mostraban en exhibición, bueno, cuando le ayudamos a participar del armado del globo, en la ayuda, en tironear de las sogas, nos premiaba con un ascenso con el globo atado. Así que esos fueron mis comienzos desde bien pequeño, cuando ya tenía 6 años, y ahora ya tengo 52, así que ya tengo 46 años de actividad, podríamos decir. Pero me llevó a dedicarme muchos años después, alrededor de 1993, 1994, cuando fuimos a España, invitados por un fabricante de globos, a un evento masivo de globos aerostáticos, donde participaban más de 125 globos, y bueno, esa majestuosidad en el aire, en los preparativos, y en los colores, y en ese mundo donde un montón de personas colaboraban en el armado, en la puesta en vuelo, muchos de los globos salían a volar, en fin, era una fiesta única, me terminó atrapando y decidiendo que sí, que era la actividad que yo quería realizar de por vida, estar en este mundo de los globos aerostáticos.
Los despegues se realizan preferentemente al amanecer, cuando los vientos son calmos y el cielo es ideal para elevarse bien temprano por la mañana, antes de las 6 de la mañana, por lo general en todas partes del mundo, ¿no? Cuando se hacen estos viajes en globo se tiene que madrugar. Se vuela durante 45 minutos, una hora, depende, y bueno, como les decía antes, las condiciones meteorológicas tienen que ser óptimas y los vientos estar a favor. Adrián nos cuenta que los vuelos se realizan con un vehículo de apoyo que se encarga de recoger a los pasajeros cuando estos aterrizan, los van siguiendo para después recogerlos. Ahora le consulté a Adrián cómo son los vuelos, si son seguros, y esto me respondió.
Bueno, el vuelo en globo es muy, muy seguro, muy estable, muy sereno. Así debe ser, así hemos aprendido a realizarlo, aprovechando los pronósticos de viento, que sean suaves y que la flotación sea tranquila y podamos ascender 100, 200, 300 metros de altura, encontrar una corriente de aire que nos va llevando de un sitio a otro, paulatinamente un vehículo de apoyo nos va siguiendo, y cuando aterrizamos, que ya medianamente conociendo los campos, y volando siempre en la misma área de vuelo, uno ya va reconociendo los caminos, los campos buenos, los campos que son perfectos para el aterrizaje, por ejemplo, que no estén sembrados, que no haya animales, bueno, en la pluralidad de vuelos que uno hace ya va eligiendo los campos más óptimos.
Pedí que me hable de los pasajeros, ¿no? De qué tipo de pasajeros se acerca a volar en globo y qué es lo que más le llama la atención a él. Escuchémoslo.
Los pasajeros que más me llaman la atención, todos los anhelos que te vienen y te cuentan el motivo, que son de los más variados, los más dispares. desde casamientos a bordo, con cura incluido, padrinos incluidos y ella vestida de novia y él de frac. Una ceremonia a bordo del globo ha sido fantástica, y la verdad que quedan los mejores de los recuerdos. Pareja de amigos que vienen a hacer una despedida de solteros, todo disfrazado de gladiadores. Entonces eso también, una cosa muy muy cómica, ¿no? Porque uno aterriza en el campo y te recibe el dueño y todo el mundo disfrazado de romanos, es muy muy gracioso. Una anciana, 96 años, lo mismo, que ya por su edad era para cumplir el sueño que le quedaba pendiente. Personas enfermas, lo mismo, que es su último deseo, poder volar en globo. Esas son situaciones muy tristes que tenemos que atravesar, o que tengo que atravesar como piloto de globo, porque me entero de la situación, de las cosas que van a suceder y que en definitiva terminan sucediendo. Pero bueno, uno es partícipe de ese homenaje que él quiere hacerse, y ahí nos ocupamos también en cumplir el...
Como escucharon, es toda una experiencia, ¿no? No es simplemente volar en globo, sino que a cada pasajero, a cada persona le toca o le llega de diferente manera, dependiendo lo que esté viviendo en ese momento. Cada uno lleva su historia de vida, ¿no? Pero además, miedos. Entonces, esta es la sección miedos. Le pregunté si los pasajeros tienen miedo al volar en globo y, bueno, esto me respondió.
En realidad, vienen sin miedo. Vienen negados al miedo. Es tantas las ganas que tienen de volar en globo, como fascinante, lo quieren vivir y, bueno, auguran que sea una linda experiencia. Y así lo es. Ya cuando ven a armar el globo quedan fascinados por lo gigante que es, por lo colorido precioso en el paisaje. Después, cuando le doy calor, el globo se va elevando y queda de pie, y cuando los invito a ingresar a la canasta a través de un escalón que tiene que flexionar las piernas y subirse al mismo, se les pone una sonrisa en la boca. Por ahí tienen miedo, pero la sonrisa les gana, y bueno, ese momento es único, porque en esos casos son, la verdad que te comparten los sentimientos. Esa mitad risa, mitad miedo, pero que se suben igual, es increíble. Y después se van serenando, nada, cuando ya la canasta se eleva unos centímetros del piso y ve que ya comenzaron a flotar y que está todo bien y que estamos flotando de un lado a otro con la tranquilidad, con la brisa, y estamos sobrepasando la copa de los árboles sin ningún problema, y vemos los pájaros sobrevolar alrededor nuestro, cuando nos vemos reflejados en un arroyo, cuando vemos el cabalgar de los caballos de los campos y las vacas y todo lo que está en derredor. Bueno, la verdad que ese pequeño miedo se va transformando en alegría y en plenitud.
Como lo comentó Adrián, la actividad comienza con los pasajeros cuando inflan el globo. Ahí es el ritual, ¿no? El ritual de inflar el globo, de ir subiendo, y ahí, allí el miedo se disipa. Se vuela a una altura de 200 metros aproximadamente, y en el viaje que ellos hacen se puede observar, la pregunté a Adrián Barosa acerca de su disfrute. Después de tantos años de dedicarse a la actividad, si este disfrute sigue intacto. Y esto me respondió.
Después de tantos años, el disfrute va a cambiar de la marca a flotar, para que tengamos globos nacionales construidos en el país y dejar de importar globos de España o de Estados Unidos, que eran nuestros principales países proveedores. El proyecto, bueno, ha ido cambiando. El vuelo en globo, uno lo realiza de forma permanente y es parte de la actividad y lo que uno sabe hacer. Le ponemos el mismo cariño, pero más concentrados ahora estamos en la etapa fabril, que es un proyecto que nos va a demandar los próximos 10 años seguramente, a lo cual ya estamos empezando a construir nuestros primeros globos, y bueno, creemos y entendemos que vamos por buen camino.
4 meses demoraron en construir el primer globo, para el cual utilizaron más de 1000 metros de tela, y bueno, ya van 12 globos construidos por Flotar en Globo, así se llama esta fábrica de globos aerostáticos. Algo que no comenté es que el requisito para poder volar es tener entre 6 y 70 años y pesar hasta 80 kilos. Él comentó que se subió una persona de más de 90.
Ah, 8 kilos.
pero bueno, a partir de eso dijo.
Yo mejor no.
Te da miedo, Mario.
Me siento discriminado. No. Es antisemita.
Pero bueno, nada, me parece como una linda experiencia, ¿no? Diferente para hacer en nuestro país.
En Carlos Quen,
Partido de Luján.
Lugar precioso y qué lindo que es, pensaba mientras escuchaba los audios, digo, qué lindo que es darle voz a las personas comunes que hablan de su trabajo y lo aman. Qué lindo.
Claro,
qué lindo.
Se nota que lo aman.
Sí. Es muy lindo. Erika Sotomayor, gracias.
A vos.
Entrevistas, columnas, debates, análisis en la tarde de Nacional. Gente de a pie.
El pedido de Mariana de Villa Crespo. Liliana Herrero canta El tiempo está después.
Al medio encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza, aquellas filas infinitas saliendo de central, el empedrado está tapado pero allí está, la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de sacón, un día nos encontraremos. En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza, aquellas filas infinitas saliendo de central, el empedrado está tapado pero allí está, la primavera en aquel barrio se llama soledad, se llama gritos de ternura pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tu bolsillo. Un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después.
Un día nos encontraremos
en otro carnaval.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Y volvemos a decir, lo volvemos a anunciar, que estaremos toda la semana y que el 25 de mayo estaremos en la Plaza de Mayo. Habla Cristina Fernández de Kirchner. Y vuelvo a decirte, seguramente, Cristina siempre mueve la escena porque Cristina no es ceremonial hablando. Cristina habla para algo, dice algo y entonces produce consecuencias. ¿Cuáles producirá? No sé. Y cuando digo esto también alerto y me cuido de entrar en la sobreinterpretación de una persona que habla bastante. Entonces, si ella habla bastante, si ella dice, me gustaría que, ejemplo, que se hicieran cargo del país los hijos de la generación de Desmada y todo me dice guado, guado, guado. No, yo, a mí se me, digo, la asociación es sencilla y la inferencia es demasiado veloz. Y este ejercicio es un poco, yo creo que la oradora por ahí un poco lo busca y creo que por ahí, sobre todo en el plano del periodismo, habría que corrarlo un poquito, porque total, digo, si Cristina va a instalar, definitivamente va a proponer a Guado de Pedro, que es posible, como candidato, Cristina lo va a tener que decir con todas las letras y plantear y eso. Si lo sugiere, si lo está probando, puede ser, pero también jugar a las adivinanzas, cuando ya se habla bastante y cuando queda poco tiempo, que por eso es otra cuestión, en fin, son, desde luego, como decimos siempre, puntos de vista.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 16:30 minutos en todo el país.
Sergio Massa anunciará medidas para sostener el consumo.
El informe de Gerardo Masocchi.
El ministro de Economía, Sergio Massa, dará a conocer un esquema de fortalecimiento del crédito al sector privado y mejoras del marco normativo. Esto va a beneficiar a más de 20 millones de personas al momento de comprar con la tarjeta de crédito. Así lo adelantaron fuentes del Palacio de Hacienda, quienes además explicaron que este anuncio tendrá cuatro puntos fundamentales. Se va a incrementar 30% los márgenes de compra en cuota de tarjeta de crédito, se incrementará un 25% los márgenes de compras con tarjeta de crédito en un pago, se aumentarán un 25% los márgenes de adelanto en cuenta corriente a MIPYMES, y quienes paguen con tarjeta de crédito podrán financiar sus consumos con un límite mayor tanto en cuotas como en efectivo. Estas medidas se suman a las anunciadas la semana pasada que buscan sostener el consumo minorista, como la reducción de la tasa de la hora 12 y los saldos de los intereses para tarjeta de crédito. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo Masocchi para Radio Nacional.
Familiares de las víctimas de tránsito piden que 6 distritos se sumen a la ley de alcohol cero.
Reclaman a los gobiernos de la ciudad de Buenos Aires, Mendoza, San Juan, San Luis, Corrientes y Santiago del Estero que envíen a las legislaturas locales la adhesión a la norma nacional.
Por ese motivo dirigieron una carta a los mandatarios de los distritos.
En el texto señalan que los siniestros viales son la principal causa de muertes en menores de 35 años y que, de acuerdo con datos oficiales, el alcohol al volante está presente al menos en uno de cada 4 casos fatales.
El Servicio Meteorológico emitió una alerta por vientos.
Alcanza la zona cordillerana de San Juan y La Rioja.
Se prevén vientos del oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 100.
Datos del tiempo.
En Hachal la temperatura es de 20 grados 4 décimas, humedad 44%, cielo algo nublado.
Y en la ciudad de Buenos Aires temperatura 19 grados 8 décimas, humedad 84%, cielo mayormente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Tu identidad está en el dial, Radio Nacional.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Victoria de Masi tiene un reportaje.
Bueno, Mario, voy a empezar con nombres propios. Voy a hablar de Maite, que tenía 13 años. Voy a hablar de Maxi, que tenía 14. Eran una norte de la ciudad de Rosario. Para tener una referencia, el barrio La Cerámica fue donde se crió Ángel Di María, el jugador de la selección nacional. Voy a seguir con nombres propios. Tenemos a Jeremías, que tenía 16 años y fue asesinado hace 2 semanas. Y también tenemos a Máximo Jerez, que tenía 13 años y lo mataron en marzo. En situaciones que tienen que ver posiblemente con el narcotráfico. Hay un número que es del informe de homicidios del Observatorio de Seguridad Pública en esa ciudad. Entre enero y abril, es decir, solamente 4 meses, era menor de edad. esto genera consecuencias en la ciudad, una ciudad atemorizada en parte por el rol que ha tomado el narcotráfico. ¿El rol o el control? Bueno, ahora vamos a ver si nos ayudan a entender un poco más la situación. Ayer se publicó en el diario La Nación una nota firmada por Germán de los Santos. La nota se titula Rosario suspenden clases en barrios donde las balas imponen su propia ley. Bueno, me interesó el tema y por eso estamos en comunicación telefónica con Germán. Germán es periodista, es coautor del libro Los Monos. Él sigue de cerca los temas vinculados a la seguridad y al narcotráfico en esa ciudad. Hola Germán, gracias por estar en comunicación con Gente de a Pie.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Germán, tengo algunas preguntas para hacerte. La primera tiene que ver con pedirte que nos des un pantallazo general de la situación en Rosario en términos de seguridad y vinculados, quizás, vos nos dirás, al narcotráfico.
Y hoy la situación es muy delicada en Rosario. Llevamos, en lo que va de este año, 125 asesinatos, pero no es un pico de homicidios, sino que lo que se viene dando es en los últimos 10 años esta situación, con índices de violencia altísimos, derivados en un principio del mercado al menudeo de la droga, y después fue derivando en situaciones más cercanas a una mafia tradicional. Uh-huh. Es decir, estos grupos criminales se fueron transformando en grupos mafiosos que actúan desde la cárcel, porque la particularidad que se da hoy en Rosario, que no es solo en Rosario, de Córdoba y de Buenos Aires también, pero que los líderes de estas bandas están presos. O sea que el Estado cumplió ahí un rol que fue el problema no se históricamente el problema se terminaba ahí. Ahora con estos nuevos fenómenos criminales comienza otra etapa que es lo que hoy enfrenta la ciudad de Rosario, que desde las cárceles se controla el crimen, podríamos decir, organizado.
Bien, ahora cuando hablamos de violencia, ¿qué tipo de violencia, a qué tipo de violencia te referís?
Violencia con armas de fuego. O sea, 9 de cada 10 homicidios son con armas de fuego. Uh-huh. Y se dan, por ejemplo, se da un fenómeno que hay una unidad especializada en Rosario, en la Fiscalía, de balaceras.
Sí.
Es decir, hay un fiscal que solo se dedica a investigar balaceras porque son muchísimas.
Esto explica...
Por semestre son más de 600, o sea, más de 2 por día, que se denuncian. Estas balaceras tienen como raíz las extorsiones. Es decir, disparan en un negocio o en una casa para quedarse con fundamentalmente los inmuebles, o sacar dinero de algún comerciante, y dejan mensajes mafiosos.
A ver si
el
entiendo.
El más clásico es con la mafia no se jode.
2 veces por día, al menos, abren fuego contra un lugar. Puede ser una casa, un negocio o una escuela.
Sí. Pero ¿qué se denuncia? Estamos hablando que esto podría ser... No, obviamente como no hay registro, pero es muchísimo más alta la cifra.
Bien. Ahora, respecto de los chicos y las chicas que asisten a escuelas ubicadas en barrios donde hubo tiroteos, ¿por qué los chicos quedan enredados en ese tipo de negocios? ¿O son víctimas de las balas o son victimarios también?
Claro. Porque estos grupos son muy precarios. A pesar de que son bandas importantes, pero no perdieron nunca su precariedad. Por ejemplo, la banda de Los Monos, que hoy es la que más se amplificó en los barrios de la ciudad. Y como que tercerizan sus negocios violentos en pibes muy jóvenes. Uh-huh. Que lo hemos contado varias veces, hay como, por ejemplo, grupos de WhatsApp para sicariato que plantean, bueno, hay que matar a tal persona y ahí se van anotando en esos mensajes y van haciendo como una especie de carrera en ese crimen, por eso entre comillas, organizado. Hay distintas cuestiones que me parece que atraviesan ese problema y que no es solo la cuestión económica. Ahí hay cuestiones más profundas que yo siempre hablo con un psicólogo social que trabaja en este tema desde hace mucho tiempo, que se llama Horacio Tavares, y él habla de una penetración cultural del narco muy importante, del pibe que se empodera, digamos, en el barrio con un arma y una moto. Uh-huh. Y a mí me lo han contado muchísimas veces, esto de que el chico que trabaja, que por ejemplo es albañil, es considerado el gil. Uh-huh. Y esos roles que se van cambiando también van retroalimentando esa violencia cotidiana que se sustenta sobre un negocio muy grande.
Bien, ahora,
porque las extorsiones hoy en Rosario están generando mucho más dinero que el narcotráfico.
¿Las extorsiones generan más dinero que el narcotráfico?
Uh-huh.
¿Las extorsiones de qué tipo?
De todo tipo, desde empresarios grandes a chicos.
¿Podrías ponérmelo en un ejemplo para que quede más claro?
Sí. Yo hace dos semanas conversé con un empresario del rubro de repuestos de autos que, por ejemplo, lo llamaron desde, él presume que desde la cárcel, y le exigieron 300.000 pesos por semana que tenía que pagar. Pagó durante dos meses, pasaba un chico, un menor de edad, en una moto a buscar el dinero en efectivo, y no pudo sostener más. Lo balearon, no denunció y cerró el negocio.
¿El pago que él tenía que hacer semanal era solamente para poder trabajar?
Claro, exactamente.
Yo te escucho, Germán, estamos hablando con Germán. Mirá, de los Santos.
Victoria, hoy sucedió, sí, algo muy, muy así como paradigmático de todo esto.
A ver.
Hubo amenazas en dos escuelas, en pleno centro de Rosario. En calle Paraguay al 1200, Escuela Gambartes y Mariano Moreno, que es una secundaria y una primaria, cerraron. Enfrente de las escuelas hay una fábrica de pastas. Uh-huh. Que ya había cerrado y los dueños pusieron un cartel en la puerta del negocio porque los habían extorsionado y no tenían dinero para pagar, entonces decidieron cerrar. Ahora reabrieron porque no tenían para pagarles a sus empleados. Pero ese es como el esquema de violencia que se da hoy.
A mi entender, las escuelas eran lugares intocables, ¿no? Eran esos lugares, digamos, donde los negocios ilícitos no podían, sus efectos no podían llegar, y ahora parece que está todo absolutamente fuera de control. ¿Cuándo se rompió ese código o por qué se rompió?
Para mí hay algo llamativo ahí que tiene que ver con lo electoral también.
A ver.
Está en las elecciones de 2021, comenzaron a balear escuelas. Uh-huh. Y fue cuando arrancó la campaña electoral y el día de las elecciones. En una investigación que hizo la Fiscalía de Rosario, la fiscal Valeria Jauriot, determinaron que era la madre de Guille Cantero, el líder de los monos, que había pagado a un preso de la cárcel de Coronda, Pando Aguirre, uh-huh, para que ordenara a sus soldaditos balear escuelas el día de las elecciones. El objetivo era generar pánico y que la gente no fuera a votar.
Wow.
Pero lo que no se pudo determinar es si había alguien detrás de los monos que también había pagado esos servicios. Uh-huh. Y hoy es llamativo lo que ocurre porque en medio del inicio de la campaña electoral en Santa Fe, las PASO son el 16 de julio, empieza esta ola de amenazas y atentados contra escuelas, que generan un pánico muy grande, porque imagínate que promedio por escuela van 300 chicos, que son 300 familias.
Tu nota dice que en una escuela que cuyas clases fueron suspendidas, cuando la reabrieron, de los 300 alumnos que debían acudir, solo asistieron 12.
Claro, sí, sí.
Tomo la palabra temor como definición, sí, del control que ejercen estos grupos precarios, al parecer, pero que paralizan la ciudad. Hay una serie de mensajes virales que uno no sabe si son fake o no, que circulan por WhatsApp, que hacen que la gente, por ejemplo, no salga de sus casas. ¿Esto es así?
Ocurrió el jueves a la tardecita noche, que uh-huh. empezaron a llegar a todo el mundo, pero fue, yo nunca vi una cosa así. Mensajes con videos de ataques a balazos, gente muerta, y audios que hablaban de un toque de queda narco. Y el impacto en la gente fue terrible, porque era aterrador.
¿Qué pasó?
Se sustenta sobre algo que puede ser posible, porque la situación es tremenda en Rosario. Y las calles se vaciaron, los bares cerraron. Uh-huh. Y se dio por eso un fenómeno que hasta ahora no había tenido el impacto tan generalizado. A mí me pareció increíble. Pero bien, por eso, esos videos que eran, la mayoría eran fake news, eran falsos, se sustentaban sobre algo que puede ser posible, porque hay 125 homicidios en lo que va del año.
Claro, hay un escenario armado para eso.
Claro, exactamente.
Bien. Germán, te agradecemos muchísimo la comunicación con Gente de a Pie. Te mandamos un saludo desde el estudio y, bueno, nos quedamos con esto. Es una situación bastante fuera de control, a la espera de que alguien tenga un plan para resolverlo.
Sí, es un, además, permitime un segundo más, sí, que es un tema que a mí me llama también la atención, que está fuera de la agenda política. Uh-huh. Y que hoy Rosario está sufriendo una situación muy terrible y como que nadie lo está mirando. Y la gente eso lo siente también. Uh-huh. Muchas gracias.
Gracias a vos, Germán. Te mandamos un beso muy grande desde la mesa de Gente de a Pie.
Un gusto, chao.
Bien, para terminar, Mario, mañana los docentes agrupados en AMSAFE convocan a una marcha en la Plaza San Martín, dada la situación. Esto genera una contradicción muy grande, las escuelas cierran cuando tienen que ser lugares de refugio, pero además hay mucho temor entre los docentes que tienen que ir a dar clases. Así que, bueno, esta es la situación en Rosario.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Con el nuevo plan de pago de deuda previsional, esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse. Plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Llegar significa alcanzar. Es poder proyectar un futuro, cumplir un sueño. Logramos un nuevo objetivo, entregar la vivienda a 100.000. Y seguimos construyendo. Más información en argentina.gov.ar/habitat. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia.
con mi hija, estamos terminando el secundario. Ella me animó porque me dijo, mamá, ¿por qué no estudiás? Yo te voy a ayudar. Y bueno, acá estoy terminando los estudios.
Volví a estudiar. Si sos titular de Potenciar Trabajo, podés terminar tus estudios primarios o secundarios. Conoce más en www.argentina.gov.ar/volví a estudiar, Ministerio de Desarrollo Social. Argentina Presidencia.
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Bueno, Mario, compañeros, yo creo que Guado sí es alguien, ha llegado a Cristina, pero la fórmula con Guado solo no va, porque otra persona tiene que ser de mucho, salvo Kicillof, pero sacarlo a Kicillof de la provincia de Buenos Aires es un pecado mortal. Yo creo que en la fórmula siempre tiene que estar Cristina, con cualquiera que sea de su confianza, porque si no puede repetirse lo que pasó lamentablemente con Alberto.
Gustavo del Bolsón dice, la prensa habla de los hijos de Cristina y Alberto, pero no se sabe nada de los hijos de Macri. Muy tendencioso el comportamiento de algunos medios. Abrazo grande, nos dice Gustavo del Bolsón.
Vamos acá y seguimos conversando con Victoria. Además, una pequeña glosa mía para que luego vos retomes, Victoria, que es la cuestión esta: cuando uno recuerda y ve las imágenes que nosotros nos llegaron a través de Hollywood, digamos, las imágenes de la mafia de Chicago y demás, a uno le viene a la cabeza primero la cuestión de la protección, que era una característica absoluta del sistema mafioso, que se veía todo el tiempo, que hay cantidad de escenas, y a mí me vienen a la cabeza un par de escenas de películas tremendas, que son películas pero que reflejan. Hay una en Los Intocables de Brian De Palma, me puedo equivocar, estoy citando de memoria y no está Miguel como bar, que viene muy bien, pero en Los Intocables ocurre una escena en la cual van a poner una bomba para que vuele un local en el cual hay una persona que no responde a la actuación y entra una criatura, una nena, y fallece la nena, y esa es la conmoción que mueve a Chicago y motiva que se crean Los Intocables. O sea, pasaba, todo el mundo sabía que yo, pero en un momento hay que crear una fuerza especial, incluso porque la policía, no estoy estableciendo parangones, no sé nada. Lo que quiero decir que ese relato está y forma parte, seguramente, la realidad y en todo caso la visión. Y otra también muy tremenda es en Scarface, Pacino empieza a perseguir con un gángster a un tipo al que van a matar, y el tipo se sube y sube a los chicos. Y Pacino no lo quiere matar. Pacino, que es un gángster mafioso espantoso, no lo quiere matar. Y él tiene un compromiso con el otro gángster que matarlo, y en definitiva Pacino desvía y lo mata al otro. Con lo cual, entendíamos la cantidad de problemas que se crea. Te los ahorro, pero lo que se muestra es eso también, lo que vos decís, algún límite, aún en la narrativa, que nunca es totalmente falsa, que es otra cosa, ¿no?
Te voy a devolver esas dos escenas de ficción con unas de no ficción, o sea, claro, cosas que pasaron hace muy poquito y que corresponden al plano de lo real. Hace unas semanas, el 18 de abril, mientras los chicos entraban a la Escuela Medalla Milagrosa en Rosario, es decir, ese movimiento de docentes esperando, chicos y chicas entrando y padres en doble fila dejando a esos alumnos o llevándolos de la mano, alguien abrió fuego contra la escuela. Esa es una escena, sucedió hace muy poco. Y la otra la contó ayer en el diario Clarín el periodista Nahuel Galota. En un colegio público de Rosario hubo una consigna para los chicos de tercer grado, que era que hicieran una lista de qué cosas les daban miedo. Y uno de los alumnos contestó: las cosas grandes, los insectos, lastimarse, las alturas y los tiros. Escrito a mano en letra de alumno de tercer grado. La situación es realmente problemática. En lo que va de mayo hubo casi un homicidio por día, hubo 20 homicidios contabilizados, estamos a 22 de mayo, es casi uno por día. Bueno, los números hablan por sí solos. ¿Qué puede hacer la policía o qué hace la policía? Porque esa es otra pestaña para abrir. Bueno, asignar un patrullero en el horario de entrada y de salida de las escuelas. No mucho más que eso.
Victoria, además y gracias.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Cuflima, dice, me sopla, qué bueno, y a cierta edad que es imprescindible, ¿viste? Porque una vez se cuelga, menos mal, sí. Efectivamente cumplimos con holgura, siempre, o por lo menos tratamos, hicimos nuestro esfuerzo, te trajimos todo un material sumamente surtido, mañana volveremos de 3 a 5 de la tarde, nunca te voy a decir qué material tenemos mañana, esto es radio, la cantidad de cosas que puede pasar. Entre lo que está pautado y lo que en este programa, en el cual hay mucha gente que trabaja, mucha gente que se compromete y demás, pero no sabemos, cuando salís a la cancha pasa algo, ¿no es cierto? ¿Cuál fue ese mundial en que se lastimó Ayala? ¿Se lastimó un primer partido que no pudo jugar?
Mundial 2002, claro, en Corea-Japón,
que se lastimó en el precalentamiento.
Ayala.
Es radio y es Argentina. Las dos cosas.
Sí, pero Ayala estaba en Sudáfrica, ¿viste? También.
Pero es un argentino.
Ocurre también, todo eso. Es radio, es argentino y somos nosotros. Encima. Pero acá estamos. Mañana vamos a volver a estar. Te prometemos un programa interesante. Te prometemos un programa donde no te vamos a anunciar todo el material que tenemos. Espero que no, lo cual quiere decir que tenemos algo previsto ahí fuera de lo común, vamos a estar de 3 a 5 de la tarde y nos vamos con buena música que propusiste vos. O sea que quédate, Mario.
Que propuso Fernando de Rosario.
Que sos vos.
Que sos vos. Padre Francisco, Miguel Cantillo.
Control, mi calor.